Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes y muchas felicidades a todos los estudiantes madrileños que han aprobado la EBAU. Más del 96% de los que se examinaron en la región han sacado adelante esa prueba. Ahora toca hacer cálculos con las notas de corte para elegir plaza en una universidad de cara al próximo curso. Y el que no va a tener ningún problema con ello es el estudiante que ha conseguido la mejor nota. Ha firmado un examen redondo. Javier Ubiña es vicerrector de estudiantes de la Universidad Autónoma.
Ha sacado, viene con un 10 de bachillerato, ya ha sacado un 10, es decir, un 10 en las cuatro materias obligatorias en todos los exámenes. Es un estudiante, un varón, en este caso, es un instituto de educación secundaria público de Alcorcón.
Bueno, pues este alumno brillante se llama Julián Cuenca y estudia en el Instituto Los Castillos de Alcorcón.
Pues la verdad es que muy súper contento, no me lo esperaba porque bueno, yo supe que me salió bastante bien la EBAU, pero estoy súper contento y muy orgulloso, la verdad. Me gustaría mucho investigar matemáticas. Bueno, si pudiera estar en una universidad, si no, a lo mejor en alguna otra institución, pero me gustaría bastante poder estar en España.
La segunda mejor posición, con un 9,98, la comparten tres alumnos de los colegios El ADE, San Agustín, y del Instituto Las Musas. Enhorabuena a todos ellos. Y hoy pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, allí han declarado esta mañana la fiscal superior de la región y el jefe de prensa del Ministerio Público en la causa que investiga una supuesta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional, por cierto, ha tenido palabras hoy para Pedro Sánchez durante el pleno de la Asamblea de Madrid.
No somos una máquina de fango. Nosotros lo que vamos a hacer es el azote de la corrupción. Así que no les tenemos ningún miedo. Y se lo voy a decir también al presidente del Gobierno. Aquí, en la Comunidad de Madrid, miedo cero. Ayer se comportó como un matón cuando fue a Televisión Española a amenazar a los jueces y amenazar a los medios de comunicación y, por el supuesto, meterse por medio con la Comunidad de Madrid.
El portavoz del Partido Socialista, Juan Lobato, ha acusado a Díaz Ayuso de estar favoreciendo con su discurso la aparición de fuerzas políticas como la del ultraderechista Albise Pérez.
Insultos y odio y ataques todos los días, ¿eh? De eso que no falte. Como si gobernar fuera lo que pasa entre fiesta y fiesta, lo que pasa entre insulto e insulto. Usted está llevando a la presidencia de la Comunidad de Madrid al barro. Todos los días.
Sigue el enfrentamiento por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente de este órgano, Vicente Aguilarte, ha pedido hoy evitar injerencias del Gobierno en los nombramientos de los jueces tras el ultimátum de Pedro Sánchez al Partido Popular. Aguilarte defiende que esa tarea, el nombramiento de los magistrados, debe seguir siendo una competencia del CGPJ. La Comisión Europea, entre tanto, está en contacto con PSOE y PP para cerrar una nueva reunión. Alberto Núñez Feijóo accede a retomar las negociaciones siempre que sea sin chantajes.
Nosotros estábamos conversando con el comisario de Justicia de la Unión Europea. Ese es nuestro punto de conversación y es en el punto que vamos a mantener. Fuera de ahí, ni los órdagos, ni los chantajes, ni las amenazas se pueden admitir en el Estado de Derecho y nosotros obviamente no los vamos a admitir.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, duda de la voluntad del Partido Popular de querer llegar a un acuerdo.
No, en la esperanza con la que siempre trabaja el Partido Socialista, pero esa pregunta la tiene que contestar el Partido Popular, porque hasta la fecha he visto diferentes veces que ha dado muestra de parecer que quería llegar a un acuerdo y luego en el último minuto no ha firmado el acuerdo. Preguntarle a ellos, nosotros nos hemos sometido al mediador cuando lo han considerado, que la Comisión Europea esté presente como estamos haciendo, por tanto, nosotros hemos accedido a todas las condicionantes que ellos han puesto.
Y también estaremos en este informativo en las fiestas de San Antonio de la Florida. Será después de avanzarles en titulares otras noticias del día con la ayuda de Enrique López. Aprobado el proyecto para rehabilitar el antiguo mercado de Legazpi.
Con un presupuesto de casi 90 millones de euros para crear un complejo que unificará oficinas municipales dispersas en otros edificios de la ciudad. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Es una cantidad que se va a poder amortizar en no más de 6 años gracias al ahorro de estos alquileres que ahora mismo se están pagando. Este nuevo complejo es un edificio de forma triangular sobre rasantes, frente a una gran plaza central, bajo la cual habrá 2 sótanos. En total hablamos de 46.000 metros cuadrados, más los 8.000 que tiene la plaza.
Golpe al clan de los Balcanes.
Responsable de la mitad de la cocaína que llega a Europa, traficaban con esa droga que traían desde Brasil, la almacenaban en Sierra Leona para distribuirla desde Canarias a toda Europa. Hay 40 detenidos, 13 en España. Escuchamos a uno de los responsables de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Gracias al constante apoyo y coordinación de Europol, desarticular varios de los clanes de los Balcanes más importantes que operan en el mundo en el ámbito de la delincuencia organizada, concretamente el narcotráfico.
El aceite de oliva baja por primera vez en año y medio.
El precio del nuevo oro líquido se redujo un 2,1% en mayo respecto a abril. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el índice de precios al consumo repuntó en mayo hasta el 3,6% en tasa interanual por el encarecimiento de la electricidad y la menor bajada de los carburantes, mientras que los alimentos subieron, pero menos. Nos hemos ido a un mercado para preguntar en qué lo notan más.
La fruta, sobre todo la fruta. La carne se ha notado menos, pero la fruta y el pescado muchísimo.
El pescado sí ha subido un poco, pero también es que cada vez hay menos pescado.
A ver, más caro la breva, la picota puede ser un poco más elevada, los plátanos están más caros.
Y la leche, el aceite.
Los huevos, el pollo y todo ha subido todo muchísimo, muchísimo. Yo que siempre compro lo mismo, cada vez pago más.
Sumar abre formalmente su periodo de reflexión tras los malos resultados electorales del domingo.
Primera reunión del grupo de coordinación en la que previsiblemente se creará un equipo gestor para asumir de forma temporal la labor de Yolanda Díaz. La hasta el lunes líder del partido asegura que su objetivo es dar estabilidad. Declaraciones en Televisión Española.
No me compete a mí ahora mismo. Creo que son las formaciones políticas las que deben de trabajar. Pensar bien, yo la única reflexión que hago, voy a trabajar por mi país, voy a dar estabilidad, como siempre he intentado hacer, al gobierno de coalición progresista. He hablado hace mucho tiempo de cuidar la coalición, la voy a cuidar más que nunca.
Y con el titular del deporte de este jueves, Laura Cabrera.
Y con el campeonato de liga de baloncesto para el Real Madrid, que va a rendir visita esta tarde a las instituciones. A las 5:30 visita a la comunidad, a las 6:30 el ayuntamiento para ofrecer la liga número 37. El equipo de Chus Mateo completa una temporada con triplete, Supercopa, Copa y Liga CB tras ganar ayer el tercer partido de la final en la cancha de Luca Murcia. Faltó solo la guinda de la Euroliga, pero el entrenador elogia la mentalidad de sus jugadores que se levantaron de esa final perdida en Berlín para competir como lo han hecho en el playoff, 3-0 al Barça y 3-0 al Murcia.
No era fácil, después de haber perdido un domingo, empezar un playoff el miércoles y al día siguiente ser capaces de levantarnos, de ganar en el Palacio al Barcelona, de ganar al día siguiente, de ganar al día siguiente, ganar 3-0 y presentarte la final y volver a ganar 3-0. Chapó para los jugadores. No sé si recordáis, pero hace siglos que empezamos aquí la Supercopa, para mí siglos, ¿verdad? Me gusta hoy explayarme al máximo y valorar todo el trabajo que han hecho estos chicos.
La Supercopa que ganaban a principio de temporada en Murcia y la Liga que la han vuelto a ganar también en Murcia. La selección española de fútbol sigue preparando su debut el próximo sábado en la Eurocopa ante la selección de Croacia. Aymeric Laporte tiene molestias musculares, va a ser baja, aunque mañana va a viajar con el resto de la expedición a Berlín. Ya hay también árbitro para el encuentro, será el inglés Michael Oliver.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en las salidas de la capital madrileña, en la carretera de Burgos, en la 1 en Somosierra, en la de Valencia, la 3, en el entorno de Rivas, hacia Madrid, a 4 en Butarque, y mucha precaución porque se empiezan a complicar las rondas de circunvalación M40 en Coslada en ambas direcciones y el M50 en Boadilla del Monte hacia la carretera de Extremadura.
¿Cómo están las cosas en la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente a la M30. Allí estamos pendientes de unos trabajos en calzada que en la zona de Costa Rica, dirección sur, mantienen cortado el carril izquierdo en la calzada central. Está generando circulación intensa en ese trayecto de la M30. Bueno, ténganlo en cuenta. Por otro lado, también aumenta un poquito en la parte oeste al paso por Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. En cuanto a los accesos, destacamos las entradas tanto por la A1 como Avenida de América, la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, y también un punto de salida, Santa María de la Cabeza, hacia la A42 desde la confluencia de la calle Antonio López. Una vez en la zona centro, se ha complicado y mucho. Francisco Silvela, desde el cruce de Avenida de América en dirección Plaza de la República Argentina. Por otro lado, destacar parte de los bulevares con mucha actividad circulatoria entre Sagasta y Génova, el entorno de la Plaza de Cibeles, la Gran Vía en ambos sentidos, y en aumento el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Y vamos ya con la previsión meteorológica. Elena Miñambres, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia.
Seguimos ganando graditos al termómetro, ¿no?
Después de la tormenta llega la calma, así que ya se acabó la tormenta aquí en la Comunidad de Madrid. Va llegando la calma, vemos el cielo bastante azulado. Están creciendo algunos cúmulos, pero de momento inofensivos. Y como apuntabas, el termómetro, sin ninguna duda, comienza a adecuarse a estos valores que deberíamos tener en junio, que son unos 28 grados, siempre lo recordamos, de temperatura máxima, 16 de mínima. Por lo tanto, a partir de hoy llegaremos a los 27, mañana ya 29. Y así se van a quedar de cara al fin de semana, que también se presenta bastante tranquilo y estable. No tendremos que usar el paraguas, sin precipitaciones a la vista, y podremos hacer planes al aire libre.
Bueno, pues dejamos que se seque el paraguas y sacamos la sandalia.
Hombre, que ya habíamos hecho el cambio de armario y de repente aquí en Madrid, de repente quitamos 10 grados al termómetro, así que de momento nada, no hay ninguna noticia nueva. Podemos seguir de verano casi.
Gracias, Elena. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este sábado arranca la Eurocopa en Onda Madrid. Desde las 5 os contamos el primer partido de la fase de grupos de España ante Croacia. Luis de la Fuente y sus chicos ante los croatas liderados por Modric. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi hija?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Terminó la espera. Los estudiantes que se presentaron a la EBAU en Madrid ya conocen sus notas y la convocatoria ha tenido un alto índice de aprobados, más de un 96%, y entre ellos un examen totalmente redondo, sin un solo fallo, que ha firmado un alumno de un instituto de Alcorcón. Las calificaciones se han dado a conocer hoy en el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma. Nos vamos hasta allí, Eva Prat.
Sí, ese 96,5% de estudiantes aprobados es una cifra prácticamente idéntica a la del año pasado y también lo es el de mujeres presentadas y aptas, que una vez más supera al de hombres. Este año ha habido casi un 2% más de alumnos matriculados con ciencia y tecnología como la materia que aglutina el mayor número de estudiantes, 19.000, seguida de humanidades y sociales con casi 14.000. Los primeros, los alumnos de ciencias, han tenido un rendimiento 2 puntos porcentuales por encima de los de humanidades y ello pese al polémico examen de matemáticas. Sobre este asunto se ha pronunciado Javier Oubiña, vicerrector de estudiantes de la Autónoma.
Es verdad que ha habido una disminución en la asignatura de matemáticas, pero en otras ha habido también una disminución similar y no ha habido tanto revuelo.
Este año, como novedad, los estudiantes podían elegir entre dos materias, pues el 60% ha escogido Historia de España y el 40% Historia de la Filosofía. La mejor nota ha sido un 10 y ha ido para el Instituto de los Castillos de Alcorcón. Daba los detalles el vicerrector de estudiantes.
Ha sacado, viene con un 10 de bachillerato y ha sacado un 10, es decir, un 10 en las cuatro materias obligatorias en todos los exámenes. Es un estudiante, un varón en este caso, es un instituto de educación secundaria público de Alcorcón.
Todas las calificaciones ya se pueden consultar.
Bueno, pues hemos conseguido localizar a ese alumno brillante al que ha firmado ese doble 10, pero también a los alumnos que han conseguido la segunda mejor nota. Mariam González.
Se llama Julio Cuenca, es del Instituto de los Castillos de Alcorcón y ha sacado todo 10 en estas pruebas y 10 también en su bachillerato de Ciencias Tecnológicas, firmando así la excelencia. También las profesoras de Julio, importantes en esta labor, reciben esta noticia con orgullo.
Pues la verdad es que muy súper contento, no me lo esperaba porque bueno, yo supe que me salió bastante bien la EBAU, pero estoy súper contento y muy orgulloso, la verdad. Me gustaría mucho investigar matemáticas. Bueno, si pudiera estar en una universidad, si no, a lo mejor en alguna otra institución, pero me gustaría bastante poder estar en España.
Abrumados, muy, muy contentos, porque bueno, es una victoria, ¿no?, para el alumno que ha logrado esto, pero también es un orgullo para nosotros que se haya formado aquí.
Si es que es fantástico. Por supuesto. Vamos, es que si no era él no podía ser nadie. Trabajador, siempre con una sonrisa, buen compañero. Yo no sé qué decir más, todo lo bueno lo tiene.
Triple empate, la segunda nota con un 9,98. Daniel Dolescha Lugarte es uno de ellos, alumno del Instituto Las Musas en Asturias. Ha recibido Daniel la gran noticia.
Justo estamos de viaje en Asturias y cuando salían las notas, que era a las 12, mi amigo Arrod ha decidido romper una mesa de cristal, entonces hemos estado recogiendo todo hasta las 12:30 y luego hemos visto las notas, todos muy pactados y muy contentos.
Daniel ha sacado en todos los exámenes un 10, menos en uno que ha sacado un 9,75. Con estos buenos resultados, Daniel quiere hacer algo relacionado con las ciencias, pero no lo tiene aún claro. Aparte de graduarse en bachillerato, también lo ha hecho en el conservatorio.
Y este año he terminado el Conservatorio Profesional de Música de Piano, entonces voy a hacer las pruebas para presentarme al grado de Interpretación de Piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Ahora toca hacer preinscripciones y a disfrutar del verano.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La fiscal superior de Madrid y el jefe de prensa del Ministerio Público en la región han comparecido en el Tribunal Superior de Justicia para dar explicaciones sobre la querella por presunta revelación de secretos que presentó el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional ha protagonizado hoy en el Pleno de la Asamblea un nuevo choque con el portavoz del Partido Socialista tras las palabras que ayer dedicó Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid, acusándola de ser la sede social de la máquina del fango. Un pleno que también ha estado marcado por los resultados de las elecciones europeas, los menores extranjeros no acompañados y la atención a la salud mental. José Frutos.
Encendido ambiente político en el que Ayuso, en respuesta al socialista Juan Lobato, calificaba a Pedro Sánchez de matón y le avisaba de que va a ser el azote de la corrupción.
Insultos y odio y ataques todos los días, ¿eh? De eso que no falte. Como si gobernar fuera lo que pasa entre fiesta y fiesta, lo que pasa entre insulto e insulto. Usted está llevando a la presidencia de la Comunidad de Madrid al barro. Todos los días.
No somos una máquina de fango. Nosotros lo que vamos a hacer es el azote de la corrupción. Así que no les tenemos ningún miedo. Y se lo voy a decir también al presidente del gobierno. Aquí, en la Comunidad de Madrid, miedo cero. Ayer se comportó como un matón cuando fue a Televisión Española a amenazar a los pueblos. medios de comunicación.
El fango político, mezclado en este caso con los menores extranjeros no acompañados, también en el choque con Rocío Monasterio de Vox.
Ya solo le falta acusar a la ultraderecha de fango, y decir que, y escribir una carta a la ciudadanía. Es lo único que le falta ya con nosotros. Y va a ser usted más conocida por abrir centros de menas que centros de salud.
Los menores no acompañados, señora Monasterio, no los multiplico yo, no los traigo yo, los trae el gobierno de Sánchez. Nunca dice la verdad ni intentándolo. Por tanto, siga usted por ese camino y no sé, desde luego, qué sentido tiene Vox, no sé para qué están ahí.
No ha faltado acritud tampoco en el debate con Manuela Bergerot. La portavoz de Más Madrid establecía una relación directa entre la salud mental de los madrileños y las políticas de Ayuso.
Permiten que se vendan a fondos buitres bloques enteros de vivienda y que se expulse a los vecinos de los barrios. Por eso entregan los servicios públicos a empresas que precarizan a las mujeres, como las escuelas infantiles o en las residencias de mayores.
Que si no se hace lo que la ultraizquierda quiere, los problemas de salud mental son consecuencia de ello. Fíjese la mentalidad tan tirana que tienen ustedes.
Y por ello, añadía la presidenta, es escaso el apoyo electoral a Sumar.
Tras ese pleno, Isabel Díaz Ayuso se ha trasladado a la Real Casa de Correos. Allí ha asistido al acto de celebración del 40 aniversario de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, un acto que ha seguido también Begoña Alarcón. Cuéntanos, Bego.
Sí, 40 años trabajando para proporcionar un hogar a los más desfavorecidos. La Agencia de Vivienda Social, antes IBIMA, no es un ente abstracto, sino la suma de la labor de muchas personas, como María José Alonso. Ella es jefa del Servicio Social de la Agencia, que habla del compromiso firme y la ilusión con la que siguen trabajando a quienes ayudando para a quienes necesitan una vivienda.
Todos estamos comprometidos con las personas, con las familias, creando hogar, barrio y comunidad. Todos y cada uno de nosotros, en nuestros niveles y puestos de trabajo, contribuimos a que las familias adjudicatarias que residen en nuestras viviendas mejoren sus condiciones y calidad de vida.
Madrid es la comunidad que más vivienda social construye en España, tal y como acredita el propio Ministerio de Vivienda. Entre 2020 y 2022 levantó el 49% de toda la que se edificó en el país. Es un trabajo que nos enorgullece, ha dicho la presidenta Díaz Ayuso, aunque sin conformismos. Nadie se quedará atrás.
Lo que celebramos hoy aquí es que Madrid se haya consolidado en estos últimos años como una región con grandes expectativas de crecimiento, de hecho la que más en Europa. Y para abordar estos cambios, lo que es fundamental, lo que es evidente es que la vivienda ha de ser una aliada, un aliado entre nosotros y no un obstáculo. Nuestro objetivo es que siga aumentando la oferta de vivienda asequible y que nadie se quede atrás en este Madrid de todos.
La Agencia de la Vivienda Social gestiona actualmente 50.500 inmuebles, de los que casi 25.000 son viviendas repartidas en 119 municipios. Dispone además de casi 3.5 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable que permitirá la construcción de más de 10.000 casas. Una de las últimas novedades y medidas adoptadas por este organismo es la adaptación de bajos comerciales para convertirlos en hogares adaptados a personas con movilidad reducida.
La vivienda se ha convertido en la principal preocupación para los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por las obras de la línea 7B de metro. La plataforma que los reúne denuncia que la próxima semana se van a llevar a cabo nuevos derribos. Jaime Moya.
Desde la plataforma de afectados por metro denuncian que el próximo 18 de junio se iniciará el derribo de 13 nuevas viviendas en la ciudad, en este caso ubicadas en la calle Pablo de Olavide. Alejandro Escribano, portavoz.
13 nuevos hogares que se suman a los 41 ya derribados, producidos por la negligente construcción y la negligente gestión del problema de la línea 7 de metro a su paso por San Fernando de Henares y Coslada.
Denuncian que la comunidad está desinformando al decir que los derribos se producen por la antigüedad de las viviendas cuando la situación técnica en el municipio es insostenible.
La situación técnica actualmente es desastrosa. El problema técnico no deja de extenderse por nuestro municipio. Mientras cientos de viviendas y casas se agrietan sin que el gobierno de la Comunidad de Madrid haga nada por ello, ni siquiera las reconozca como damnificadas.
Por ello piden un pacto de Estado al estilo del firmado para la Cañada Real entre varias administraciones.
Pedimos un pacto de Estado que garantice una vivienda digna a las personas afectadas, que garantice el estudio hidrogeológico del problema de forma continua en todos los lugares de nuestro municipio, que garantice la seguridad de la línea de metro en el caso de que siga abierta y que garantice, por encima de todo, la integridad de las familias afectadas y que ponga fin a esta pesadilla que nos ha creado el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Además, exigen una ley autonómica que dote de fondos suficientes para hacer frente a la totalidad del problema.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:26 de la tarde. El estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid en los terrenos del futuro cantón de Monte Carmelo ha descartado indicios sobre la existencia de una posible fosa común de brigadistas en esa parcela. Lo ha confirmado hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Lo que es la parcela destinada al cantón, no se ha detectado que hubiera ningún movimiento anómalo de tierras y por tanto se descarta que pueda haber restos de cualquier tipo porque no se puede averiguar qué tipo de restos es mientras no se hicieran las excavaciones pertinentes.
El regidor ha comparecido tras la Junta de Gobierno de este jueves, que se ha trasladado del Palacio de Cibeles a la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo. Entre otros acuerdos, se ha aprobado el proyecto de rehabilitación del antiguo mercado de Legazpi, Mar García.
Para un nuevo edificio triangular, una plaza pública y equipamientos para el antiguo mercado de frutas de Legazpi son casi 90 millones de euros con el traslado de 2.500 empleados con fecha ya para la mudanza, un ahorro en alquiler al año de 15 millones de euros, una obra que se va a amortizar. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Estimamos que la finalización de la ejecución del proyecto tendrá lugar a principios del próximo mandato, pero vamos a tener una recepción parcial en la segunda mitad del año 2026 para que los primeros funcionarios ya puedan estar allí instalados a principios de 2027 y esperamos que sean los del edificio APOT y los de la agencia tributaria.
Y el Teatro Madrid se va a llamar Teatro Concha Velasco. Aprobada la concesión para rehabilitar y abrir este centro en Fuencarral El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, concejal del distrito.
En la rehabilitación son 17 millones de euros, o sea que va a ser una rehabilitación integral absoluta y desde el punto de vista cultural también va a ser un referente porque la empresa ganadora ha hecho una oferta cultural muy buena. Va a haber 6 musicales al año, va a haber 3 conciertos al año, va a haber una ópera al año, va a tener un espacio gastronómico importante.
Hay además 1,5 millones de euros para una segunda fase en la remodelación de la colonia histórica Primo de Rivera.
El Partido Socialista, por cierto, ha denunciado a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, a la que acusa de haber hecho pública una resolución de la Oficina Municipal contra el Fraude que es confidencial. Los socialistas acusan a la número 2 del Ejecutivo local de haber revelado datos de un informe relacionado con el piso del novio de Isabel Díaz Ayuso durante una de sus intervenciones en el pasado pleno del Ayuntamiento. Portavoz Reyes Maroto.
El uso de ese informe es simplemente para el Grupo Municipal Socialista, que es para el cual se emitió, y por lo tanto estos hechos son muy graves. Utilizar información confidencial, además en un pleno que cualquiera puede escuchar a la vicealcaldesa las referencias que hizo al contenido de este informe, creemos que es un delito de revelación de secretos y es lo que venimos a denunciar y lo que espero que la Fiscalía investigue.
Y ante la acusación, la defensa de José Luis Martínez Almeida.
No es que nos lo chiven, es que nos lo notifican oficialmente. Reyes, que nos lo notifican oficialmente. A ver si preguntamos antes un poquito. Por tanto, la máquina del fango y la testaferra del fango en Madrid, que es Reyes Maroto, ha vuelto a hacer el ridículo. Un ridículo espantoso, señalando la honorabilidad de las personas y utilizando a la Fiscalía.
Polémica también en el Ayuntamiento de Alcorcón por una actividad incluida en la programación del orgullo LGTBI que ha organizado el consistorio. Se trata de un cuentacuentos realizado por personas trans. Cristina Espina. Nada más anunciarse llegaron las críticas por parte del Partido Popular y Vox, que se han mostrado contrarios a la celebración de este evento. Al entender, dicen que es un ataque directo a la infancia, por lo que no quieren que se lleve a cabo en la localidad. Portavoz de Vox, Pedro Moreno.
Lo que está en juego es algo muy serio. La salud de menores de edad, que está puesta en riesgo a impulso de ideologías carentes de fundamento científico contrastado. No dañar a los niños es una ley fundamental. Por todo ello, solicitamos que la alcaldesa impida que se celebre este tipo de charla de forma inmediata para poder salvaguardar a los niños, que deben crecer felices y libres de que nadie altere con actividades impropias de su edad su desarrollo como personas.
Petición a la que se han sumado también desde abogados cristianos que van un paso más allá y han solicitado al juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid medidas cautelarísimas para evitar que se celebre. Presidenta de la Asociación Polonia Castellanos.
En este caso, la alcaldesa de Alcorcón, por supuesto con dinero público, trata de adoctrinar a niños muy pequeños, en este caso desde 3 añitos, y que hombres travestidos les lean cuentos de ideología de género e ideología del lobby LGTBI.
Sin embargo, fuentes municipales han defendido esta actividad que aseguran es un encuentro con carácter educativo que consiste en leer cuentos a niños, donde las personas que los narran no van disfrazadas con los estereotipos de princesas o superhéroes, apuntan, sino de drag queens que contarán historias pensadas para las familias y basadas en valores de diversidad, respeto e inclusión. Califican también la actitud de la oposición de intolerante y les acusan de desvirtuar un acto que, por cierto, sigue programado para celebrarse este viernes 14 a las 6 de la tarde.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Volvemos a la capital. El ayuntamiento celebra hoy el segundo foro de turismo de la ciudad. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha presentado allí la hoja de ruta del nuevo plan estratégico de su gobierno en el sector para los próximos 3 años. Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. El ayuntamiento pone en marcha la segunda estrategia partiendo de unos datos históricos, no tanto por la cifra de turistas, muy similar a la obtenida en el año 2019, sino por la calidad de esos turistas que ahora llegan a Madrid, porque siendo la cifra similar, ahora la cantidad que dejan aquí en la capital es de 3.500 millones de euros más. La primera estrategia ha sido un éxito, pero Madrid no quiere ser una moda pasajera y de ahí las claves de esta nueva estrategia que ha presentado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
¿Cuál es la premisa sobre la que hemos construido esta estrategia? ¿O cuál es el marco conceptual? ¿Cuál es la mentalidad que tenemos desde la ciudad de Madrid? Pues parte, digamos, de dos cuestiones diferentes, pero íntimamente entrelazadas. En primer lugar, que no queremos ser una moda pasajera, y en segundo lugar, que no queremos morir de éxito. Y por tanto, si no queremos ser una moda pasajera, ni queremos morir de éxito, tenemos que articularlo a través de las tres R's. Tenemos que articularlo a través de la redefinición, a través de la regeneración del modelo turístico, a través de la redistribución.
Se van a reforzar nuestros potenciales, en este caso los relacionados con el turismo urbano, de negocios y de ocio, pero además se van a tener en cuenta las expectativas de los que nos visitan.
Reinventarse en los tiempos que vivimos es imprescindible, y reinventarse en los tiempos que vivimos no solo es importante, sino que en este caso también es urgente, y ahí aspiramos.
Arranca así la segunda estrategia de turismo, que va a estar activa hasta el año 2027.
Y los turistas que nos visiten estos días pueden disfrutar, por ejemplo, de la primera verbena de la temporada en Madrid.
Llévame a la verbena de San Antonio.
Hoy es 13 de junio, día de San Antonio y fiesta en la parroquia de la Florida. Desde primera hora de la mañana, los fieles están recogiendo allí los conocidos panes del santo y probando suerte con los tradicionales alfileres Buscando el Amor. José Luis Urgel, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Buscando el Amor, que falta me hace, pero no soy el único que eleva hoy aquí esta petición a San Antonio.
Yo llevo aquí viniendo varios años, a ver, supuestamente todos los años me salen un montón de novios y no hay manera, ¿eh? O sea, este año 2 se supone, a ver qué tal.
Que es el patrón de dar novios. Si le pides ricos, te lo da rico. Si le pides guapo, también. Pero vamos, ya te digo que yo no le pido eso, yo le pido salud.
No basta con meter la mano en la pila llena de alfileres. Aida, una vecina de la capital, cuenta cómo se debe hacer.
Traes 13 alfileres, tienes que traer 13 alfileres o comprarlos, ¿vale? 13 porque es el día 13, que es el día de San Antonio, el 13 de junio. Entonces, te los pones en la mano, los que has traído tú, y los echas en la fuente, los echas con tu mano. Al levantar la mano, todos los que se te hayan clavado en la mano son los novios que te van a salir en este año.
Y durante toda la mañana no han parado de llegar devotos para llevarse el pan del santo.
Ese pan luego
se deja en el frigorífico, no se come, por supuesto, y al final ya cuando vienes otra vez lo sustituyes por el nuevo. Y con ese, si quieres, haces una sopita o algo, te lo comes.
Hasta las 8 de la tarde van a continuar repartiendo en esta parroquia del distrito de Moncloa los panecillos de San Antonio, que este mediodía ha salido en procesión acompañado por centenares de fieles. Y esta tarde, desde las 6:30, conciertos en la explanada del Templete, en el Parque de la Bombilla, donde a las 8:30 tendrá lugar el pregón inaugural y después el reparto de limonada. No faltan tampoco los carruseles para pequeños y jóvenes, ni los puestos de comida, donde lo más demandado, según nos cuentan, son las gallinejas. La programación se extiende hasta el domingo, en la que es la primera verbena de Madrid.
¡Viva San Antonio!
De las tradiciones históricas vamos a dar un salto en el tiempo y les vamos a hablar de un proyecto que ya no es futurista, aunque lo parezca. Se está construyendo en la localidad de Torres de la Alameda la primera oficina en España con una superimpresora 3D. Un proyecto que va a revolucionar, sin duda, el sector de la construcción y del que ya nos habla Julio César Cobos.
Una impresora de grandes dimensiones, de 12 metros de ancho por 20 de largo, se está encargando de hacer una obra en 3D. Será la primera oficina en España de estas características en la localidad de Torres de la Alameda. Todo ha sido posible a través de la compañía suiza Holcim y su planta de hormigón. Se reducen tiempos de ejecución y costes en una obra y nos lo cuenta Verónica Martín, directora de comunicación de Holcim.
Utilizar la impresión 3D con los materiales que fabrica Holcim nos permite, por un lado, reducir los tiempos de ejecución hasta un 50% y una reducción de materiales de hasta un 30 o 40% también.
Como si fuera una manga pastelera, se imprime la estructura de estas oficinas en hormigón y dentro de un mes estará finalizada esta obra, que no va a ser el primer trabajo de esta superimpresión en 3D.
Nuestro propósito es construir progreso para las personas y para el planeta, y es lo que estamos haciendo. Más que un punto y aparte, yo creo que es un punto y seguido, es una evolución del sector de la construcción. Que bueno, yo estoy segura de que este es el primer proyecto de otros muchos que vendrán después.
Ante la falta de albañiles y mano de obra en el sector de la construcción, el ingeniero Álvaro Roca cree que este gremio se puede ver muy beneficiado.
Al ser un robot, una máquina de mucha precisión, pues prácticamente no hay errores, con lo cual eso hace que se ahorre mucho en material y se ahorre mucho en el tiempo de ejecución.
La superimpresora va a construir 127 metros cuadrados con despachos, vestuarios y comedor.
2:37.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha enviado hoy a las presidencias del Congreso y del Senado su propuesta actualizada para renovar el órgano de gobierno de los jueces en medio del choque entre Partido Socialista y Partido Popular por el ultimátum que ayer lanzó Pedro Sánchez. Vicente Guilarte ha pedido evitar cualquier influencia del gobierno en los nombramientos judiciales. Lupe Ortiz.
Es necesario, dice Vicente Guilarte, que el presidente del gobierno aclare su propuesta porque la sugerencia de Pedro Sánchez resulta aterradora. Se refiere el presidente del Consejo del Poder Judicial a la posibilidad de que los nombramientos judiciales no los hiciera este organismo. Él insiste en que deben continuar residenciados en el Consejo porque además así lo establece la Constitución. Lo que hay que hacer, según Guilarte, es dar con una fórmula para evitar injerencias, influencias políticas. Para él, una opción pasaría porque esos nombramientos los hiciera una comisión cualificada, mayoritariamente formada por vocales y magistrados del Supremo. Guilarte ha vuelto a remitir su propuesta a las Cortes, Congreso y Senado para intentar el desbloqueo de la situación. Una situación que señala no es culpa de los vocales del Consejo, sino del desencuentro entre PP y PSOE. PSOE que parece hace inviable una solución.
Y en medio de ese desencuentro, los socios del Ejecutivo piden al presidente Sánchez que deje de intentar llegar a un acuerdo con los populares y que acometa ya esa reforma legal, Flor Carazo.
El Gobierno duda de la voluntad del Partido Popular de querer llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y no ve necesidad de la mediación de Bruselas. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, Margarita Robles, ministra de Defensa.
Ojalá, ¿no? En la esperanza con la que siempre trabaja el Partido Socialista, pero esa pregunta la tiene que contestar el Partido Popular, porque hasta la fecha he habido diferentes veces que ha dado muestra de parecer que quería llegar a un acuerdo y luego en el último minuto no ha firmado el acuerdo.
Yo no creo en absoluto que Bruselas sea necesaria, porque creo que nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico marca perfectamente que son los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado los que lo tienen que hacer.
El Partido Popular está dispuesto a retomar las negociaciones en el punto en el que estaban y con la mediación de Bruselas. Advierte a Sánchez de que él no marca los tiempos. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, acusa al presidente del Gobierno de ser un peligro para la independencia judicial.
Ni los órdagos, ni los chantajes, ni las amenazas se pueden admitir en el Estado de Derecho y nosotros obviamente no los vamos a admitir. Retomamos el punto de negociación, si el Gobierno lo considera oportuno, en el punto que estaba. Y si el presidente quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial, tendrá al Partido Popular en contra, a la Constitución en contra y, estoy convencido, a la Comisión Europea en contra.
Los socios del Ejecutivo no ven sentido al ultimátum de Sánchez. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra.
No acabo de entender mucho que se le dé 15 días aún después de 5 años al Partido Popular. Pero bueno, lo importante es que la ciudadanía tiene que saber que se puede acabar con el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial, pero también da la sensación que a la ciudadanía le da igual.
La Comisión Europea confirma que está en contacto con el PSOE y el Partido Popular para una próxima reunión sobre la reforma del órgano de gobierno de los jueces.
Junts ha pactado con el Gobierno una cláusula catalana para poder apoyar en el Congreso leyes siempre que se reconozca el ámbito competencial de la Generalitat. Ese acuerdo ha favorecido que los independentistas retirasen la enmienda de su grupo a la totalidad de la ley de creación de la Oficina de los Derechos de Autor. Podría haber derivado esto en un nuevo revés legislativo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Noelia Ontoria.
Sí, es una enmienda que garantizará que la ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor no invada competencias catalanas y que Eduard Pujol, diputado de Junts, vendía como una cláusula que va a servir ahora para todas las leyes que se presenten en el Congreso.
Hem introduït un nou mecanisme que a partir d'ara suposo que els serà familiar a les diferents discussions dels propers projectes de llei, és l'esmena Catalunya, una clàusula que fa respectar sempre les competències de Catalunya.
Hace respetar siempre las competencias de Cataluña. Sin embargo, lo que Pujol vende como algo novedoso, fuentes del Ministerio de Cultura explican que se trata de un simple corta y pega del Estatuto de Autonomía Catalana. Y desde el PSOE explican que no es distinta a las cláusulas que se negocian siempre en todas las leyes con Esquerra, PNV, Bildu o el BNG. Gabriel Rufián le restaba importancia.
Bueno, forma parte de la autonomía, en este caso, de un partido político, de un grupo parlamentario como es Junts, que sí que es cierto que cada vez vota más con la derecha, por algo será.
Más allá del fondo, lo relevante es que Junts ha evitado tumbar la primera ley del gobierno que estaba en la cuerda floja después de las elecciones europeas, subrayando una estabilidad para el Ejecutivo que ayer negaba el PP cuando Alberto Núñez Feijóo pedía elecciones anticipadas. Ni en Junts ni en el PSOE explican, sin embargo, qué negociaciones han llevado a que retire hoy la enmienda a la totalidad.
Sumar abre formalmente hoy su periodo de reflexión tras los malos resultados electorales del pasado domingo y la renuncia de Yolanda Díaz a seguir liderando la organización. Hoy se reúne el grupo de coordinación de más de 80 miembros que intentará avanzar hacia un liderazgo más colectivo. La vicepresidenta segunda, que esta semana quiso aclarar que no se desliga del partido, ha expresado hoy, no obstante, que su prioridad ahora es dar estabilidad al Ejecutivo de Coalición, Luis Mínguez.
Tras los sucesivos batacazos electorales, la exlíder de Sumar parece centrarse en la coordinación de las 5 carteras que mantienen en el Ejecutivo Central. Asegura Yolanda Díaz que no le compete participar en la elección de su sucesor o sucesora, aunque se cuida de desligarse de la formación que lideró.
No me compete a mí ahora mismo. Creo que son las formaciones políticas las que deben de trabajar pensar bien. Yo la única reflexión que hago, voy a trabajar por mi país, voy a dar estabilidad, como siempre he intentado hacer, al gobierno de coalición progresista. He hablado hace mucho tiempo de cuidar la coalición, la voy a cuidar más que nunca.
Sumar inicia esta tarde el proceso para elegir a su nueva dirección, del que podría salir una especie de comisión gestora, todavía sin pensar en un nuevo líder. Una posibilidad es que la formación apueste por un modelo bicéfalo, con un referente político que sería Díaz y otro dirigente que se encargue del día a día de la organización. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, dibuja las líneas del proceso que ahora se abre, mientras Íñigo Errejón avisa que llevará su tiempo.
Se ha apuntado a un carácter más colectivo y más coral de la función de dirección política en esta fase transitoria dentro de Sumar, y por otro lado a un protagonismo y a una autonomía de los partidos para dirigir esa reflexión y retomar esa conversación. Creo que son dos elementos que son acertados.
Básicamente lo que va a pasar es que iniciamos un proceso que, como ya hemos anunciado, pues va a ser largo, va a ser pausado, va a ser a otro ritmo, y por tanto, digamos, no esperen grandes sorpresas.
A Errejón no le consta que peligre su puesto como portavoz de Sumar en el Congreso.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se confirma la tendencia al alza de los precios. La inflación repuntó en mayo al 3,6% en su tasa interanual, tres décimas más que en abril. La subyacente subió una décima y el precio de los alimentos se moderó al 4,4%. El gobierno, la ministra María Jesús Montero, ha confirmado que se va a prorrogar la rebaja del IVA en los alimentos a partir del 30 de junio. Hoy, además, hemos conocido que 850.000 niños con beca comedor se quedan sin una comida saludable al día cuando llegan las vacaciones. Es el dato que ha presentado la ONG Educa para alertar a las administraciones de que en verano también hay que atender a los menores en riesgo de pobreza y exclusión. Paloma Nolasco.
Es una de las conclusiones de su informe, lo han presentado esta mañana, y se llama Los derechos de la infancia no se van de vacaciones, aunque en realidad sí se van. Concluye el curso escolar y, como decía Celia, la beca comedor también. Con ello, uno de cada tres chavales se quedan durante casi tres meses sin la única comida en condiciones que realizan al día. Pilar Orenes es la directora general de la ONG Educo.
Son 850.000 becas, ¿no?, las que se darán durante el año, y ahora llegan las vacaciones, hay 80 días por delante y son niños y niñas que se quedan sin esa comida completa y saludable garantizada, tienen mayores riesgos de quedarse sin ella, ¿no?
Son 2,7 millones de niños que viven en riesgo de pobreza, y aunque entidades sociales, ayuntamientos y comunidades organizan campamentos y actividades en verano, no todos son gratuitos y ellos se quedan fuera. De ahí la petición que realiza esta organización, coordinación, para que estas ayudas sean realmente efectivas.
Seguimos con una importante noticia para las personas que tienen contratos temporales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia en la que considera que los interinos en España con contratos que se han ido prorrogando sucesivamente deberían ser fijos. El fallo se refiere en concreto al caso de tres trabajadoras. Nos vamos hasta la capital comunitaria, Bruselas, María García Zornoza.
Sí, varapalo de la justicia europea a España. El TJUE afirma que nuestro país debería hacer fijos a los miles de funcionarios interinos de larga duración. Así lo recomienda por segunda vez en lo que va de año la Corte con sede en Luxemburgo. La máxima instancia de justicia europea asegura que el ordenamiento jurídico de nuestro país no contiene medidas efectivas para evitar estas prácticas a las que se refiere como abusivas. Sugiere, por lo tanto, que una forma de solventar el problema sería el traspaso masivo de contratos de interinaje a indefinidos. La pelota está ahora en el tejado de los juzgados nacionales, a los que corresponde dictaminar qué medidas tomar. Se trataba de una sentencia muy esperada y que responde al caso concreto de dos funcionarios de la administración pública catalana que llevaban en su cargo 17 y 37 años.
Javier Peña, director de Madrid Trabaja, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué traslación va a tener esta sentencia? Porque hay que tener en cuenta un matiz importante.
Sí, porque en Onda Madrid hemos tenido acceso a la sentencia y efectivamente el tribunal... Es que muchas veces los tribunales emplean un lenguaje un tanto retórico que es difícil de entender. Entonces, lo que dice es que efectivamente avalan que se conviertan en interinos siempre que la legislación nacional lo permita. Y hace un par de semanas el Tribunal Supremo se posicionó diciendo que no podían aplicar esa decisión del TJUE, que no es la primera, en febrero ya tuvimos otra, porque chocaba contra la Constitución española, que establece que el acceso a las administraciones públicas debe garantizar la igualdad, los méritos y la capacidad de cada uno de los candidatos. Por lo cual, esa interpretación que al principio se dio no va a ser tan así, porque el Tribunal Europeo abre la puerta a que la Constitución prevalezca en todo este asunto.
Bueno, pues se lo van a explicar con muchísimo más detalle, gracias Javier, a partir de las 3 en Madrid Trabaja. Luego
hasta
te
ahora.
Escuchamos.
Adiós.
Hasta luego. Nosotros seguimos con el recorrido de nuestra actualidad, pendientes del Palacio de la Moncloa. Allí va a comparecer en unos minutos el presidente Pedro Sánchez junto al presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, que está de viaje oficial en España. Ambos han encabezado una reunión de alto nivel a la que han asistido miembros de sus respectivos gobiernos y que ha estado precedida de un foro con empresarios de ambos países.
España es la mejor aliada de Turquía en Europa. Creo que ese es un hecho incontestable. En multitud de ocasiones así lo hemos demostrado. Y por eso celebramos los recientes avances en la eliminación de barreras comerciales entre Turquía y la Unión Europea. Apostamos por seguir reforzando nuestras interacciones y nuestra cooperación. Señor presidente, España y sus empresas necesitamos una Turquía fuerte y próspera.
Y cuando son las 3 menos 10 de la tarde, les vamos a contar otras noticias de este jueves en formato breve, con la ayuda, como hacemos cada día, de Carmen Pizarroso. Y empezamos hablando del golpe que se ha dado al clan de los Balcanes, responsable de la mitad de la cocaína que llega a Europa.
La Guardia Civil, en colaboración con varios países y Europol, ha desarticulado totalmente y ha dejado inoperativo este grupo criminal. La operación ha durado más de 4 años. Traficaban con cocaína que traían desde Brasil y por la ruta de África Occidental la almacenaban en Sierra Leona para distribuirla desde Canarias a toda Europa. Hay 40 detenidos, 13 en España. Escuchamos a uno de los responsables de la lucha contra el narcotráfico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Gracias al constante apoyo y coordinación de Europol, desarticular varios de los clanes de los Balcanes más importantes que operan en el mundo en el ámbito de la delincuencia organizada, concretamente el narcotráfico.
Día Mundial del Cáncer de Piel.
La protección solar y la prevención, claves para evitar la enfermedad. Protegerse del sol en edades tempranas, también en invierno y especialmente durante los primeros 30 años, reduce el riesgo de cáncer de piel durante el resto de la vida. El cambio climático aumenta los días de sol y la radiación.
Sanidad financiará una nueva terapia sin quimio para pacientes con linfoma folicular.
Es un nuevo tratamiento libre de quimioterapia para enfermos que hayan sido ya tratados con otras dos terapias previas y que suelen tener recaídas frecuentes. Se administra en el hospital de manera ambulatoria sin necesidad de ingreso.
Y sigue aumentando la cifra de refugiados en el mundo.
El desplazamiento forzoso de personas inmersas en conflictos ha alcanzado niveles récord y afecta directamente a 120 millones de seres humanos. Si los que han sido forzados a abandonar sus hogares y sus lugares de origen estuvieran juntos en un país, sería el duodécimo más habitado del mundo, de un tamaño similar a Japón.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Este domingo hay Madrid al tanto. Todavía no estamos de vacaciones. En Onda Madrid estaremos en la primera de las dos finales del Moscardó ante el Hospitalet por ascender a Segunda Federación. Una cita histórica. Además, seguiremos recogiendo los mejores momentos del fútbol madrileño, con todos sus protagonistas, sus experiencias. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Estamos rozando las 2:54, así que es momento ya de saber qué propuestas culturales y de ocio tenemos para este jueves. Nos las trae María Peñafiel.
Hoy jueves abrimos la agenda con la primera edición del Festival de las Ideas,
Una nueva cita en el calendario cultural de Madrid que en el mes de septiembre, durante 4 días, inundará las calles de filosofía y pensamiento. Escuchamos a Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes, que nos explica más acerca de esta iniciativa.
A lo largo de estos 4 días, algunos de los mayores pensadores, de las mayores filósofas, pero también poetas, músicos, escritores, se darán cita en las calles de Madrid para pensar algunos de los temas que nos ocupan y que nos preocupan. Toda la ciudadanía está convocada, no solo como espectadora, sino también para aportar su voz, su punto de vista.
Este nuevo festival, organizado por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, incluirá conversaciones, mesas redondas, paseos filosóficos, conciertos y espectáculos teatrales.
Les habla su presidenta. Este aviso para informaros de lo que va a ocurrir inminentemente en nuestro planeta. Es que el mundo se acaba.
Que se va a acabar hoy, esta noche.
¿Puedes dejarme tu coche?
¿Qué? ¡Por favor, venga!
Si se te ocurre decirle algo del fin del mundo, eres hija muerta.
¡Ay, mamá, por favor! Que está pasando algo grande. Que va a caer el capitalismo y tú sigues ahí con los binomios patriarcales.
Queda poco más de una hora para que acabe todo. Y quiero afrontar sola este fin.
Subimos el telón en la sala principal del Teatro Español. Allí se podrá disfrutar de la obra de Paco Gámez, ganador del segundo certamen internacional de comedia del Teatro Español, que construye una comedia apocalíptica protagonizada por una mujer. Con un reparto liderado por la actriz Toni Acosta, el montaje podrá verse del 6 de junio al 7 de julio, con funciones de martes a domingos. Continuamos ahora con una propuesta para los cinéfilos. El Festival de Cine Internacional Film Madrid regresa con una nueva edición del 11 al 16 de junio con una completa programación que se proyectará en diferentes sedes de la ciudad, como la Casa Encendida, Cine Doré de la Filmoteca Española, Cineteca Madrid y el Cine Paz. El festival cuenta también con otras actividades como la Ruta Cinéfila, que recorre el centro de Madrid para visitar localizaciones de películas españolas, de la mano del profesor experto Nicolás Grijalva. O también tenemos la Sesión Relajada, una sesión accesible para personas con trastorno del espectro autista. Más cine todavía. La capital se convierte desde esta semana en una chica Almodóvar. El Centro Cultural Conde Duque acoge hasta el 20 de octubre una exposición en la que se analiza la relación de las películas del director de cine Pedro Almodóvar con la ciudad de Madrid, tratada no solo como escenario en sus películas, sino como una protagonista más de sus obras. La exposición presenta más de 200 fotografías a través de las cuales se podrán recorrer varios puntos claves de la ciudad desde la mirada del cineasta. Continuamos ahora con un plan musical. La Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, expone hasta el 14 de julio en su sede madrileña en el Palacio de Longoria una exposición gratuita que celebra el talento de las nuevas generaciones de creadores sonoros como Rosalía, C. Tangana, Bad Gyal, La Zoe o Quevedo. Aida Camprubí es gestora cultural y comisaria de la exposición Música Urbana, Pop y Alta Cultura.
Esta exposición es un homenaje y una reivindicación de que la música urbana al final ya es un arte per se, de que hay muchos artistas que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero que han supuesto un cambio dentro de la industria musical y este cambio se merece estar en los museos, se merece hablar de él con respeto y es lo que hemos intentado hacer y estaban incluidos desde artistas súper mega conocidos como Bad Gyal, como Quevedo, pero también algunas de las pioneras como Soma Damantina.
Esta muestra que forma parte del programa de actividades conmemorativas del 125 aniversario de la SGAE, lanza un guiño a las nuevas generaciones de artistas que están protagonizando la mayor revolución cultural del siglo XXI. Allí podremos ver una colección de complementos de artistas como los vestidos del Motomami World Tour de Rosalía o ilustraciones del disco de C. Tangana.
En el paraíso no hay forma de saber.
La esperada gira del destacado músico vitoriano Mikel Izal llegará a Madrid, marcando su regreso a la ciudad después de un tiempo significativo y como solista por primera vez mostrando una evolución musical notoria. El concierto está programado para esta noche en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense, como parte del festival Noches del Botánico.
Toda la mierda que nos preocupaba, Bermuda a las 12, tú aburridos naranjas. Reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados.
No hay tiempo para más, nos marchamos y se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Volvemos mañana con toda la actualidad del día a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.
En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por el